Sobre este tema tan importante para todos los mendocinos, vamos a dialogar con la doctora Gabriela Ábalos, constitucionalista. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Aquí en el piso la saluda Claudia Farina y Laura Prudencio.
¿Cómo les va?
Muy bien.
Muy bien.
¿Qué tema el de la reforma constitucional?
Sí, realmente es un tema que los mendocinos nos ha convocado desde hace años, porque vieron que hubo varios intentos con varias gestiones anteriores que se plantearon la necesidad de reforma. Más allá de la coyuntura que hayan decidido eso en cada momento, creo que es importante tener en cuenta que nuestra Constitución es de 1916. O sea, la que nos rige es la más antigua vigente en el país. Necesariamente implica que quizás algunos aspectos tengamos que ayornarla. Yo particularmente estoy a favor de una reforma de la Constitución, pero sin desechar todo el texto. Al contrario, ustedes bien lo mencionaban recién, yo creo que es una gran fortaleza de la Constitución de Mendoza tener cláusulas concretas en relación con la división de poderes, con el fortalecimiento de la independencia de los poderes, con, por ejemplo, la periodicidad de funciones también marcada en relación con la no reelección del gobernador, la cláusula que impide que toda una familia ocupe el poder sucesivamente, que es la cláusula del nepotismo, la que impide que ciertos familiares sucedan, por ejemplo, al gobernador.
Eso es sumamente importante, es prioritario.
Y además, en mi opinión, ha preservado a la provincia de Mendoza, por lo menos del 83 a la fecha, de tener una única familia o dos familias gobernantes, porque justamente se han alternado del 83 a hoy distintas personas físicas cada 4 años y distintos partidos. En cualquier democracia, la pluralidad de los partidos y la alternancia en el poder de distintos partidos políticos, de distintas personas físicas, es una de las claves de cualquier democracia. No hay democracia sin periodicidad de funciones, no hay democracia sin por lo menos dos partidos políticos que se alternen, no hay democracia si no tenemos, como en el caso de Mendoza, la descentralización del poder también prevista. La Constitución, además de los tres órganos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, tiene la descentralización del agua con el Departamento General de Irrigación, que para Mendoza el manejo del agua es
fundamental,
un factor de poder muy importante. También tenemos descentralizada con la Dirección General de Escuelas, que tiene jerarquía constitucional, el tema de la educación. Y lo que nos falta profundizar es la descentralización del poder en el territorio a partir de las autonomías municipales.
Esto es clave, digo, porque cuando hablamos de los municipios y vamos a los distritos, siempre hay un delegado municipal, hay gente que trabaja para el municipio, pero no está elegido en la boleta por el pueblo, y de repente hay gente que no sabe cuáles son las necesidades. Es una cuestión política.
Exactamente. Mendoza tiene, o ha acuñado, la categoría que yo denomino ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, los de primera somos los que vivimos en una ciudad cabecera de municipio, donde elegimos a las autoridades municipales que nos van a gobernar directamente. Mientras que los mendocinos que viven en los distritos no eligen a las autoridades que los van a gobernar, porque eligen a las autoridades que van a gobernar desde la ciudad cabecera, y de ahí el reenvío de un delegado municipal. Y muchas veces ha ocurrido que en el distrito ha ganado el partido A, en todo el departamento el de partido B, y entonces al distrito donde ganó el partido A va un delegado del partido B elegido no por la ciudadanía, sino elegido desde la ciudad cabecera. Entonces, fíjense que en nuestros distritos hoy tenemos una estructura administrativa, hay una delegación, hay empleados municipales, hay un delegado. Más de una vez ese delegado tampoco vive en el distrito, en la villa.
Claro, esto es grave.
A los mendocinos habría que, o de alguna manera hay que hacerles ver que realmente la democracia implicaría, en términos de autonomía municipal, que entre otras cosas pudieran elegir a su comisión de vecinos.
Bueno, pero esto le resta poder por ahí al jefe del departamento.
Los caciques, claro,
a los caciques.
Indudablemente, porque en un concepto de autonomía municipal o de régimen municipal que se base en el gobierno de la ciudad, solamente gobernaría el intendente de una ciudad cabecera, no todo el departamento, sino solamente esa ciudad.
Claro.
Entonces tendríamos 18 intendentes, como hoy los tenemos, solamente gobernando la ciudad respectiva, Las Heras, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Alvear. Y luego, en los distritos, habría que diagramar una estructura municipal simplificada, por ejemplo, solo con una comisión de 3 vecinos.
Pero existe la estructura, se le paga sueldo, o sea que el gasto está, no sería nuevo.
Exactamente, ya tenemos previsto presupuesto para las delegaciones, empleados municipales. De alguna forma, la propuesta que creo que podría corresponder para Mendoza sería: utilicemos esa misma estructura, administremos esos pocos recursos, porque en general los recursos son escasos, pero dejemos que los vecinos que viven en Bowen, que viven en Palmira, que viven en Uspallata, tengan algún poder de decisión sobre la ciudad, la villa a la cual pertenecen, para que de alguna manera le demos el protagonismo, usando una palabra que hoy está muy en boga, empoderemos a la gente para que utilice la herramienta democrática del sufragio para elegir a su propia comisión de 3 vecinos, donde incluso voy más allá y llevo años sugiriendo que para esas comunas con menos habitantes, donde la realidad municipal es más simplificada, permitamos que la comisión de vecinos, esos vecinos, puedan ser elegidos sin tener necesariamente que pertenecer a un partido político.
Claro, que simplemente con la representación, ¿no?
Por supuesto, si estamos hablando de Bowen, los vecinos se conocen y ya saben quiénes son los que tienen interés, y de hecho ya lo han demostrado. Ustedes saben que en Bowen hay un grupo de vecinos muy activos que viene planteando temas de autonomía municipal. Y yo siempre les digo a ese grupo tan activo que más allá de pertenecer al partido A, B o C, son los que les interesa lo público.
Claro, saben si necesitan en una calle determinada por ahí un cantero, que viene otro, lo hace por una cuestión de negocios personal, de lo que significa una obra pública. Esto es real.
Exactamente. En cambio, esos vecinos que viven ahí son los que sufren todos los días, o los que se van a beneficiar todos los días, de una obra pública, de una decisión local, donde son ellos los que, con los pocos recursos que hoy tienen y seguramente con la ayuda que el principio de subsidiariedad le tiene que dar de otros municipios con más recursos, porque tiene que haber una distribución de recursos que sea equitativa, serán ellos los que van a disfrutar de las decisiones o los que se van a hacer cargo de algún error y los que se harán cargo también del control. Porque en el punto de las villas, de las ciudades más pequeñas, el control que va de la mano de conocer quiénes son esos vecinos y darse cuenta en el acto si hubo algún supuesto de malversación de fondos públicos, es mucho más accesible, es mucho más fácil el control. Cuando hablamos de un departamento, que además, como en la estructura que hoy tenemos, que además de la ciudad cabecera incluye 5, 6, 7, 10 distritos, algunos alejados más de 100 kilómetros.
20 como Guaymallén.
Exactamente, es muy difícil el control. Es muy difícil que el gobierno desde la ciudad cabecera realmente tenga en sus manos la decisión para esas otras villas que más de una vez no solo están alejados en kilómetros, sino están alejados en idiosincrasia, en realidades. Imagínense la ciudad de Las Heras, ¿qué puede tener en común con Uspallata? No hay que ir tan lejos. Luján con Chacras de Coria. Son dos.
Con Blanco Encalada.
Distintas. Blanco Encalada. Palmira con San Martín, Bowen con Alvear. Tenemos un montón de ejemplos en Mendoza de villas que no tienen características comunes con la ciudad cabecera, además de la distancia física, además de tener realmente necesidades diferentes. Entonces, seguir sometiendo en el modelo departamental que tiene Mendoza a 50, 60, 70 villas a la decisión de solo 18 ciudades cabeceras, atrasa en Mendoza. Es decir, en mi opinión, no ayuda al desarrollo local. Terminamos generando que la gente que vive en las villas se quiere ir a vivir a la ciudad cabecera, si no es a la ciudad capital de la provincia. Seguimos generando el problema que la Argentina tiene con Buenos Aires, donde al centro urbano mayor, cada vez más cantidad de gente, porque los pueblos donde viven tienen tendencia a morir, porque como no hay quien gestione lo local, no hay quien piense cuáles son las necesidades de esa villa para que la villa crezca y los jóvenes no se vayan de la villa. De alguna manera, en Mendoza les introduzco el último concepto para esto, integración regional. O sea, a su vez, las 18 ciudades cabeceras que hoy tenemos, más 50 o 60 villas, solamente, en mi opinión, puede llegar a funcionar si nos integramos regionalmente. ¿En qué concepto? Mendoza tiene marcada la geografía en función de oasis y desiertos. Tenemos, nos guste o no, zonas productivas unidas por un mismo río, por un mismo oasis. ¿Por qué no utilizamos esa misma estructura para unir conceptos municipales? Por ejemplo, el Valle de Uco, les parezca bien o no, las tres ciudades cabeceras, Tunuyán, Tupungato y San Carlos, están inescindiblemente unidas en un ámbito de productividad, de oasis, de geografía común. Entonces, ¿por qué no pensamos que el crecimiento de los municipios en la Argentina, en Mendoza, hacia otras ciudades, hacia nuestros distritos, a su vez estén previstas regionalizadas? El sur con las tres ciudades cabeceras más las villas, el Valle de Uco, el área metropolitana en Mendoza. No podemos seguir pensando que la municipalidad de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, puedan manejarse como hasta ahora. El área metropolitana se impone. Entonces, fíjense, Mendoza regionalizada. Descentralizamos el poder hacia los distritos, pero les damos visión de integración regional, para que ningún distrito pueda llegar a creer que a partir de la autonomía municipal, bueno, se va a transformar casi en una soberanía autónoma del resto de Mendoza. De ninguna manera. Todos integrados regionalmente, de forma tal que si estamos pensando en cómo mejoramos el municipio de Guaymallén, de Godoy Cruz, de Capital, siempre teniendo claro que tenemos que integrarnos en un área metropolitana. De hecho, la provincia de Mendoza está avanzando en esta iniciativa. O sea, que tiene que haber un concepto que no implique la atomización, porque los recursos son escasos, porque lo que hay que hacer es optimizar lo que ya tenemos.
Doctora sí. Ábalos, el cambio de tema, ayer fue una jornada que la hemos calificado como el miércoles negro por esta protesta de mujeres vestidas de negro de diferentes puntos del país, incluso países limítrofes, aquí en Mendoza también más de 6.000 personas se manifestaron en contra de la violencia de género y los femicidios. ¿Estuvo participando?
Mire, en realidad ayer tuve una tarde docente.
Bueno, pero hubo un pero acompañamiento sí, por lo menos.
Por supuesto.
Bueno,
creo que al revés, sí, le diría.
Sí.
No hay mendocino que no tenga presente que el tema de la violencia nos está impactando terriblemente. Sí. No solamente en relación con las mujeres, por supuesto que con lo de las mujeres y los femicidios que hemos tenido es terrible, pero creo que tenemos que tomar conciencia de lo que está implicando la violencia que se ve a diario, en las escuelas, en cualquier ámbito donde uno esté. Creo que la violencia hoy es una de nuestras mayores preocupaciones, que yo lo uno siempre a los temas de la educación.
Claro. Ayer decía específicamente acá, fueron 6.000 personas aproximadamente en la movilización que se realizó por la tarde. Hubo también una particularidad, se pedía porque finalmente el candidato a la Suprema Corte para reemplazar a Salvini no sea el propuesto por el gobernador, el doctor José Valerio, y en los días previos su nombre fue uno de los que se, por lo menos se mencionaba como la candidata mujer que podría reemplazar a Salvini. De hecho, la misma vicegobernadora de la provincia dio su nombre. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, es muy difícil opinar porque soy la propia involucrada. Bueno, creo que la vicegobernadora, que de alguna manera es lo que ha dicho públicamente, ha mantenido como su línea de razonamiento, porque desde que está en la función pública siempre ha hecho mención y ha defendido igualar el protagonismo o el acceso a ciertos cargos de las mujeres. Y por ese lado, más allá de la coyuntura, es una realidad, la Constitución del 94 lo puso en el artículo 37, es decir, donde el Estado argentino se compromete a saldar esa desigualdad. donde el acceso a los cargos públicos y electivos debía garantizarse la igualdad entre varones y mujeres. Porque es un dato estadístico de la realidad, no solamente de Argentina, que las mujeres no han estado igualadas en el acceso. Entonces creo que esto es un tema que los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, el mismo texto de la Constitución del 94 lo recepta. Y supóngase, ese es un punto donde la Constitución de Mendoza de 1916 no podía tenerlo previsto, ¿me entienden?
Claro, las mujeres claro, no teníamos derecho era a era otra realidad.
O sea, era otra sociedad.
Claro.
Entonces, hoy, supónganse, en una reforma de la Constitución de Mendoza, ya se ha avanzado mucho en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en las leyes, en la ley de cupo femenino, ahora lo que se está votando en la legislatura. O sea,
y lo que se aprobó anoche, tanto claro, en diputados como en senadores de la Nación, ¿no? La paridad de género.
Exacto. Digo, más allá de cuál sea la respuesta jurídica, paridad de género, 30%, 25%, lo que fuere, lo que subyace es la necesidad de igualar o la necesidad de saldar una desigualdad. Porque justamente estas medidas, como con el tema de los pueblos indígenas, como con el tema de las personas con capacidades diferentes, de lo que estamos hablando es de lograr medidas de acción positiva, o sea, normas legales, que contribuyan a saldar esa situación de desigualdad. Entonces creo que en lo que tiene que ver con varones y mujeres está clarísimo, por lo menos en la teoría, la necesidad de tener normas de acción positiva sobre esto. Para los tres órganos del Estado, pero habría que ir, obviamente, por otros ámbitos, los ámbitos sindicales. Hay un montón de ámbitos donde también debe hacerse presente estas medidas concretas, para que no quede solamente que en algunos ámbitos sí y en otros no.
Claro, bueno, esto no se cumple claramente en la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia. Es una falencia que se debe saldar en el corto plazo, ¿no?
Le digo que hay varias provincias argentinas que en sus superiores tribunales han incluido más de una mujer. O sea, es un poco una tendencia, es lo que le quería mostrar, que vemos en varios superiores tribunales esto. También le quiero dar otro dato interesante. Para los tribunales inferiores, en Mendoza, en la Nación, en las provincias donde hay Consejo de la Magistratura, y entonces ha habido un acceso a la justicia a través de los concursos, yo rendí concurso en el año 98, o sea que soy parte de eso, las mujeres ahí sí lograron una visibilidad impresionante.
Y son mayoría, ¿no?
Exactamente, pero fíjese que el punto pasa a partir de los exámenes del Consejo de la Magistratura.
Claro.
En aquellos órganos, como por ejemplo el caso del Superior Tribunal de las Provincias, ¿no? Donde no hay Consejo de la Magistratura, donde ahí ya no hay un examen técnico habilitante, bueno, quizás se juegan de otra manera las consideraciones respecto a la facultad del Ejecutivo de proponer un candidato. Pero cuando se trata de cargos inferiores y hay concursos técnicos, o sea que hay que pasar un examen, bueno, ustedes lo han visto, el Poder Judicial de Mendoza tiene una mayoría importante de mujeres fruto de este método de ingreso, donde acá, como se trata de un examen técnico, no hay ningún tema para igualar, porque las mujeres, al igual que los hombres, rinden y aprueban o no de la misma manera.
Claro.
Y las mujeres, en lo que hace a tribunales inferiores, es muy importante la visibilidad que tiene.
Claro.
Que cuando no había Consejo de la Magistratura, no habían ingresado de esta manera en esta situación de paridad.
Sin duda.
Doctora Ábalos, y usted como futura candidata, ¿se ve como futura candidata a integrarla?
No, bueno, nadie se ve, o por lo menos yo no me veo.
Bueno,
nada.
Pero ¿hay algún interés en que eso se convierta en una realidad?
Creo que es muy importante este tema. Cuando uno forma parte de un órgano del Estado o de una institución, cualquiera que fuere, uno está dentro porque realmente quiere estarlo y porque defiende la institución a la que pertenece. Entonces, en esa lógica, yo soy defensora de un poder judicial, institucional, independiente, con todos los valores que creo que tengo que tener y que defender en el cargo. Además, tengo hecho una maestría en magistratura judicial. O sea, yo creo en el poder judicial. Por lo tanto, no podría decirle verazmente que no me interesa seguir haciendo carrera judicial,
claro,
¿me entiendes?
Claro.
Porque pertenezco a una institución a la
y cual y aparte porque es genuino y está bien que así lo sea, que uno tenga aspiraciones a ocupar cargos tan importantes.
Porque además quiero estar en esta institución. Si no, me iría a la calle, o sea, si no, sería abogada litigante. Yo quiero estar acá, me interesa la institución. Lo mismo en la universidad, hice carrera universitaria, fui rindiendo distintos concursos, entré en el primer escaño y ahora soy titular de cátedra, porque me interesa la institución donde estoy, porque me interesa realmente crecer. Ahora, estoy feliz en el lugar donde estoy.
Buenísimo.
Bueno.
Doctora, realmente vamos a tener que seguirla convocando porque es muy importante. Usted maneja, estudia sobre nuestra Constitución y vamos hacia eso, ¿no? Y la mayor, el mayor temor, yo lo manifiesto, es cuando llega un gobernador, recién asume, ya quiere estar presente en la siguiente reelección y todavía no empezó a trabajar con su equipo, que es tan importante. Así que creo que ese es el punto más débil que tiene esta reforma de la Constitución. Vamos a estar hablando y llamándola nuevamente.
Por supuesto, quedo a disposición de ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, estaba la doctora Gabriela Ábalos hablando de esta reforma constitucional que se empieza a transitar aquí en la provincia de Mendoza y por supuesto no podíamos dejar de preguntarle sobre la vacante en la Suprema Corte de la provincia.